Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, ¿cómo están ustedes? Ya con 20 años cumplidos y con Mariela de vuelta, nos hace el obsequio de tenerla.
Hola, Tilio, qué gusto estar acá nuevamente. Acá estamos, sí, hasta las 8 de la noche en el aire de Radio Nacional, y acompañándote a vos en esta hora.
Bueno, muchas
Tengo
gracias.
El gusto de estar con vos.
Mauro, ¿cómo te va en el sonido? Mauro Torres, Diego Ruiz Díaz en la producción. Y hoy vamos a hablar de el subte como artefacto cultural. Buenos Aires, 1886-1944, la historia cultural como aporte a los estudios de las movilidades urbanas. Semejante título para presentar a... Por primera vez en Soltando Pájaros, en buena hora, sucede en este mundo tan extraño que hay cosas que uno, información que no le llega, Dan Zunino Singh. Es un gusto tenerte y sobre todo hablar de esto que jamás hemos hablado en Soltando Pájaros, la movilidad y el subte, la historia del subterráneo de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, dormido pero bien.
Vos empezás tu excelente trabajo contando que la ciudad de Buenos Aires tiene un tráfico endemoniado, que es una ciudad, contalo vos, este asunto de que el centro está en un costado. ¿Alguien que no se reflexiona sobre esto?
Sí, bueno, ese es el... una de las grandes confusiones, especialmente cuando uno lee las noticias y dice, no tenemos el mismo subte que otras ciudades, y fíjate cómo, qué fácil que es, ¿no? Y comparan con París, Londres, Viena o Berlín, y lo que sucede ahí es que los centros están geográficamente en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, eso hace y facilita mucho las cosas en un diagrama, digamos, de redes. Las ciudades portuarias, en cambio, no, tienen justamente su centro desplazado hacia el río o hacia el mar, y tienen otro esquema, que es todo el mundo va hacia un mismo lugar, no, hacia un mismo punto, y se forma una especie de embudo, que es, si uno mira la red de Buenos Aires, es lo que llamamos técnicamente es una red radiocéntrica, ¿no? Todas las líneas van a un mismo punto, en este caso Plaza de Mayo, y eso genera ya problemas estructurales que los vivimos viviendo desde que se inauguró el subte, ¿no? Que es, se llena mucho, digamos, y tarda mucho más tiempo que otros subtes del mundo. Entonces, esa idea de ciudades que hacen una especie de cuello de botella o de embudo, Buenos Aires, podría decirte Chicago, incluso Barcelona u otras ciudades, tienen esos problemas cuando tienen, digamos, concentración en un punto, y que no digamos, que es algo que viene de la colonia, incluso, digamos, la aglomeración alrededor de Plaza de Mayo, ¿no?
Eso, además, vos decís, y es una cosa obvia, es cuestión de caminar por las calles del centro de la ciudad, las veredas son muy angostitas, las calles son muy angostitas, y entre otras cosas, incluso en simultáneo con el subte, arranca tratar de abrir a la ciudad, abrirle calle, por caso la Avenida de Mayo, las diagonales, y los ensanches después de el lugar donde yo vivo, en San Telmo, San Juan, Independencia, Belgrano, ¿no?
Sí, la idea siempre fue, la percepción que vos decís es interesante, porque en el siglo XIX, fines del XIX, uno puede pensar Buenos Aires caótica y con tráfico, digamos, sin automóviles y sin tranvías eléctricos en el momento. Pero la misma percepción continúa en los años 10, 20 y 30, donde aparece el tranvía eléctrico y aparece después el automóvil, y empiezan a ensancharse calles y avenidas, y lo mismo, ¿no? cada vez más tráfico. Se abre la Diagonal Norte y Diagonal Norte está, si uno mira las primeras fotografías, está llena de automóviles estacionados en el medio de la calle. Entonces hacen la 9 de julio, dice, el estacionamiento lo ponemos subterráneo para que los automóviles no estacionen en la calle.
Claro.
Y la 9 de julio la podemos llegar a ver congestionada, ¿no?
Nos hemos olvidado de los
teléfonos. De dar los teléfonos, claro.
A ver.
Igual los oyentes ya lo saben de memoria, ¿no? Pero lo vamos a recordar. Teléfono de WhatsApp, 113-870-7485. Lo digo despacito porque la audiencia se renueva, como dice Mirta Legrand.
Usted lo ha dicho.
Y el contestador automático, 0810-222-0870.
Hay un... vos hablaste de ahí, de la zona del centro, de la avenida, porque primero se hace la Avenida de Mayo, la idea de abrir, porque ahí le hacen un tajo a la ciudad.
Exactamente. Pero es un tajo raro.
A porque, ver.
Digamos, es un tajo que todo el mundo y reconoce la idea del bulevar, digamos, lo que se abre con Avenida de Mayo es un bulevar parisino. Pero París es una ciudad que tiene justamente calles muy pequeñas, no son rectas las calles, ¿no? Las ciudades medievales tenían esas calles pequeñas y curvas, y acá se hace sobre una cuadrícula, digamos, ¿no? Demoliendo una serie de manzanas, con un mal negocio que hace la municipalidad, porque la expropiación salió muy cara. Los dueños, además, eran los mismos miembros de la oligarquía que dijeron: este es un muy buen negocio, si me vas a sacar propiedades te lo voy a hacer, diciendo mal juicios.
Mal negocio para la ciudad, buen negocio para algunos, como suele ocurrir, ¿no?
Como suele ocurrir, entonces terminó siendo un mal negocio inmobiliario, una avenida. Los bulevares parisinos tenían un propósito, además de que después de la Comuna de París, digamos, lo que se trata de hacer es abrir avenidas para que los ejércitos puedan fluir mejor y no les hagan barricadas, tiene ese propósito las avenidas anchas. También era generar una nueva arquitectura y justamente un nuevo mercado inmobiliario, pero sobre todo unir puntos simbólicos entre sí dentro de las ciudades. Y Buenos Aires abre Plaza de Mayo y llega hasta hoy que sería Congreso, pero Congreso no existía como tal, había un tanque de agua, de hecho. Entonces tiene esas cosas, digamos, que pasadas ciertas herramientas o instrumentos urbanísticos de Europa a Latinoamérica, siempre, digamos, pasan cosas, ¿no?
Claro.
No son lo mismo. Y en ese sentido, lo que sí abre es una idea hacia dónde va a crecer la ciudad, que efectivamente la ciudad empieza a crecer, ya no hacia lo que se había constituido históricamente, hacia La Boca, el viejo puerto, sino que va a crecer hacia el oeste, ¿no? Entonces vas a ver que después el subte se desarrolla hacia el oeste, y el oeste va a ser, digamos, el gran lugar donde, digamos, la masa de gente que vive en el centro comienza a moverse hacia lo que se llamaba en ese momento el suburbio, que en realidad son hoy los barrios de Caballito, o de Flores, o de Belgrano, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. Y el subte se empieza a discutir primero, porque, claro, hay ejemplos. Pero aquí es muy rápida la discusión y muy rápida la ejecución, que algo vos te ocupás de subrayar. Insisto, estamos con Dan Sunino Singh conversando sobre el subte como artefacto cultural Buenos Aires 1886-1944. Por algo hablás de 1886, es decir que arranca un debate muy rápido.
Sí, efectivamente, y esto tiene que ver de nuevo con el oeste, ¿no? El ferrocarril del oeste solía estar acá nomás, en lo que hoy es Tribunales, ¿no? La estación que hoy decimos 11, pero la del ferrocarril del oeste, que es el primer tren que tenemos nosotros en Argentina. Cuando se empieza a reorganizar la ciudad, cuando se capitaliza, digamos, Buenos Aires, pasa a ser la capital federal, hay un ordenamiento urbano donde dice hay que alejar las estaciones del centro de la ciudad. Y una de las primeras que se aleja es justamente la del oeste, y va a parar a 11. Entonces los tipos decían, bueno, ya no tengo acceso al puerto de la ciudad, ¿no? Tenía que tomar prestada vías del ferrocarril del norte o del sur. Entonces dice, yo para llegar al centro necesito un túnel. Y son los primeros en proponer túneles, y así también muchos comerciantes argentinos o que empiezan a decir, necesitamos mover las mercancías del oeste hacia el puerto, lo mejor es construir un túnel subterráneo. Entonces hay un túnel subterráneo que empieza a ser pensado para la carga, pero también con una expectativa de que la ciudad va a seguir creciendo hacia el oeste, ¿no? Hacia Ramos Mejías, digamos, y también un movimiento de pasajeros eventualmente. Entonces, pero estos son proyectos que empiezan a nacer en el 86, porque se federaliza la ciudad, porque se comienza a hacer la Avenida de Mayo, digamos, y se comienza a pensar algo que estaba pasando en todas partes del mundo. Buenos Aires tiene una particularidad, y eso lo que hace que acelera los procesos, es que una ciudad que estalla demográficamente, ¿no? Ustedes piensen que hacia 1887, si éramos algo así de 700.000 personas, ya en 20 años después somos 3 millones de personas, más o menos, o 2 millones y medio. Ese boom, digamos, de población concentrada en el centro al principio, como te digo, después que empieza a irse hacia, a hacer la autoconstrucción en los barrios.
Antes que el subte, hay algo que a vos también te ocupa, está el tranvía.
Exactamente.
Primero a caballo, después eléctrico.
Cuando se electrifica el tranvía, que es 1890 y pico, pero lo interesante es que los proyectos de subterráneos comienzan antes que ese proceso, porque lo que venía a venir, quienes especulan con hacer un subterráneo es no solo conectar los trenes entre sí, que es la primera idea de cualquier subterráneo, sino que acá va a haber un crecimiento urbano hacia el oeste y que ese crecimiento urbano va a necesitar transportes rápidos, ¿no? Entonces, la idea de la rapidez es lo más interesante de todo, porque es cómo se va rápido, por superficie o por arriba de la tierra o debajo de la tierra, ¿no? Entonces, lo que se debate en Buenos Aires en esos años hasta 1905 es, ¿podemos hacer trenes elevados o los podemos hacer subterráneos, ¿no? Siempre y cuando, ¿cuánto hay de edificación, ¿no? Cuando no hay edificación se va por la superficie, pero cuando hay edificaciones, que lo que está pasando rápidamente a Buenos Aires es, bueno, no se puede ir por arriba, ni digamos, no se puede ir por la superficie, hay que ir por abajo o por arriba, ¿no? Y la electrificación en general en el mundo de los trenes y los tranvías, que ocurre ya en 1890.
Acá se da también más o menos por esa época.
Por esa época empieza una empresa muy pequeña de un norteamericano, Carlos Bright, que empieza a probar la electrificación. La mayor empresa, que era británica, la Anglo-Argentina, que finalmente hace el subte, tardó mucho tiempo en electrificarse, resistió bastante. Pero luego vieron los beneficios, ¿no? Electrificar abarataba muchísimo los costos, es una inversión fuerte al principio y luego abarata mucho los costos y acelera mucho el viaje. Hasta que te llegas al centro de la ciudad y te metes en un congestionamiento, ¿no? Entonces, si pasabas de 8 a 12 kilómetros en caballo, y podías llegar a 30 o 40 en un tranvía eléctrico, en el centro de la ciudad volvías a 8 porque estaba congestionado de máquinas, ¿no? Que son, imaginen, los tranvías eléctricos son grandes máquinas en, como decís vos, calles angostas.
Uno que es de la Primera Guerra Mundial, yo los conocí en los tranvías. Era chiquito, pero realmente eso... Hay tranvías, vos que conocés, sí, Europa, que son fantásticos y funcionan en muchas capitales europeas todavía. Pero es otra la concepción del espacio. Acá es imposible un tranvía caminando, sobre todo por las calles angostas. Y había mucho.
Si uno mira, Buenos Aires llegó a tener una de las redes más grandes del mundo, ¿no? Eran más de 800, 900 kilómetros de tranvía solo en la capital federal, ya 1200 hacia los años, fines de los años 20. Digamos, era una cantidad enorme en una ciudad cuadriculada, como te digo, que se abre como abanico, ¿no? Yo creo que tener en cuenta siempre la forma urbana de Buenos Aires, ¿no? Se abre como un abanico, y es cierto, a medida que te alejas del centro, es menos densa la red y es más recta, ¿no? Llegaban hasta Liniers, llegaban hasta Devoto, etcétera, pero digamos, ocupaba todas las calles del centro, todas, y son máquinas enormes, ¿no? Entonces, en un momento empiezan a ser veneradas, digamos, porque ayuda a la suburbanización. Y en la década siguiente, hablo de los años 20, aparece el automóvil y los urbanistas dicen, hay que sacar todos los tranvías de la ciudad, ¿no? Entonces, la crisis del tranvía es como que nace con el tranvía. Es inmediatamente, en dos décadas después, deja de ser, digamos, la gran máquina del transporte público a transformarse en un problema para los automóviles que van a venir luego, ¿no?
Hay un asunto que vos describís, por lo menos un chiquitito, después vamos a ir a la música, que es el del primer subte en Hispanoamérica que se hace en Buenos Aires y que se hace debajo de la Avenida de Mayo. Y muy rápido, contalo.
Bueno, es que ahí lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Se acelera porque la municipalidad ve una amenaza en los trenes. Cuando el ferrocarril del oeste dice, vamos a construir en 1905, ya tenemos la plata y la vamos a hacer, es ahí donde aparece un debate muy interesante, porque dura hasta hoy, entre capital y nación, ¿no? Y hablamos de gobiernos donde no había diferencias ideológicas, porque el intendente lo ponía el presidente de la nación, pero la ciudad empieza a decir, el subsuelo de la ciudad le pertenece a la ciudad. y no pueden pasar trenes por debajo de la tierra de la ciudad. Entonces empieza a reclamar lo que después se va a conocer como la primer nivel o la primera capa del subsuelo, le pertenece al tráfico urbano porteño. Y son 5 años de discusión, digo, porque ahí eso es lo que también detiene un poco el primer subte. Claro. Para reclamarle eso, ¿y qué pueden viajar debajo de la ciudad? No pueden viajar trenes, entonces que viajan tranvías. Y lo que tenemos a obtener entonces es que la línea A es una línea de tranvías. Nosotros no tenemos trenes subterráneos, ferrocarriles subterráneos, tenemos tranvías subterráneos. Y eso es muy interesante porque el único modelo que existía hasta el momento era la ciudad de Boston. Y finalmente los ingleses que proponen, digamos, finalmente la red a la municipalidad, copian ese modelo, que es un túnel de tranvías. Por eso tenemos en el Caballito esa salida, esa rampa. El subte continuaba, uno de los carros, que eran tranvías, continuaba hasta la Carra.
O sea, los famosos subtes belgas, esos
sí,
tranvías,
sí, sí.
Que los vimos hasta no hace, no sé, 10 años atrás, más
sí,
o menos.
Sí, sí, hasta el... Sí, más o menos, 2013, creo.
10, más o menos. Esos subtes, uno los veía salir y dar la vuelta y entrar por este directorio,
exacto,
San Juan.
Al taller. Pero la vía continuó hasta La Carra, ¿no? Y Rivadavia, o sea, continuaba hasta Floresta. Y ese era el modelo, digamos, de Boston, ¿no? Boston tiene ese modelo. Por eso Boston y Buenos Aires comparten dos ciudades puertos que generan túneles en el centro de la ciudad para los tranvías. Y eso es lo que va a hacer Buenos Aires para resolver el problema, que es cómo saco los tranvías de la calle y los pongo abajo de la tierra, ¿no?
Claro. ¿Y eso sucede?
En 1913.
Y la construcción arranca 2 años después, dos años antes.
Es una construcción que se hace rápido gracias al subsuelo de Buenos Aires. O sea, lo que tiene la ventaja de Buenos Aires es que tiene un subsuelo bastante estable.
No hay roca,
se puede cavar. Lo que abarata mucho los costos y al mismo tiempo se pone caro, pues todo lo tenés que importar, ¿no? Todos los materiales, la tecnología, los expertos, etcétera. Y eso es lo que tiene Buenos Aires, que logra, no Buenos Aires, en realidad lo logra una empresa privada. Buenos Aires nunca pone un peso para hacer los subtes, los hacen empresas privadas, ¿no? La Croce va a ser la línea B y después Chadopif, que es una empresa española, va a ser la C, la D y la E, ¿no? Y la A la hacen la Anglo-Argentina en ese momento.
Lo que vamos a hacer ahora es escuchar, hay afortunadamente algunas cosas, siempre se han hecho bien, se ha puesto, por ejemplo, en la última línea, la H, se homenajea a, hay pintores, artistas plásticos, que homenajean a artistas del teatro, del cine y sobre todo del tango. Y hay una estación de subtes, de la B. La B es la, para, nos escuchan de todo el país, entonces conviene decir que arranca en el Correo Central Luna Park y va por Corrientes hasta Chacarita y ahora sigue hasta
Villa Urquiza,
bastante lejos. En ese subte hay una estación que se llamaba Malavia, sigue teniendo el nombre Malavia, pero para muchos feligreses, entre los cuales me encuentro, prefiero llamarla Osvaldo Pugliese porque es el segundo nombre. Uh-huh. ¿Qué vamos a escuchar?
Justamente a la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Roberto Chanel y de Celedonio Flores y Francisco Parcánico, Corrientes y Esmeralda.
Thank you. cama y dar un guapo junto a tus ocheves, cuando un elegante los calzó de cruz y te dieron lustre las patotas breves, allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña sin fish, pase inglés y monte bacará piñelo, burdelas de caña y loca de perís. El odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos el rosal figal, y se juega el resto la oriente anemia. Espera el tarambía para su arrabal, de esmeralda norte pa'l lado retiro, Montparma se viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vende en grupo de su corazón. Cargos de la púa y Pascual con Cursi fue tu amigo fiel, en tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la piña de Carlos Gardel.
Hola, buenos días, habla Yolis de Lanús. Felicito al programa por sus 20 años, me encanta escucharlos. Y es muy interesante el tema de hoy, porque uno que viaja en transportes públicos siempre está muy bueno escuchar las historias de dónde viene todo. Me alegro que sigan y besos a todos.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta por Nacional.
Saluditos, mira, a través del Facebook. Vamos a recordarlo, Atilio Bleta es el Facebook tuyo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, dice, nos saludan por nuestros primeros 20 años, y son un montón. Primeros 20 años.
Primeros
20.
Bueno.
Federico Guerra, Juan Basterra, Miranda Lida, Gerardo Gallardo escribió, Claudio Bellini, Juan Manuel Romero, Ricardo Lopa, Griselda Romero, Ricardo Lopa, Griselda Sotelo, Ana Margarita Shahab, que agrega, Margarita, que siempre son tan valiosos los contenidos que vos presentás y los invitados son tan autorizados que disfrutan mucho de cada uno de los programas. Y después Roberto González agradece poder aprender acerca del subte y pregunta por qué en la Libertadora se saca los tranvías de la superficie. Dice, ¿tiene que ver con las directivas del norte global que pide vender autos?
Gracias a todos y a todas. Habrás visto que hay un montón de colegas tuyos y otra gente que a lo largo de estos tiempos nos escuchan y, bueno, da un lindo gustito, ¿no? Saber que hace 20 años que estamos acá. Sí,
y Mariel, nos escuchan desde todo el país. Dice, presente, Julio de Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba. Te saluda, Atilio, por estos 20 años de programación. Y dice, qué entretenido este programa que estoy escuchando.
Esa creo que es la, quizás la virtud del programa, que son historiadores.
Claro.
Con mucho trabajo. Y de lo que nosotros ocupamos es de intentar divulgar la tarea de ellos. Hubo una pregunta que te han hecho, Dan, sobre por qué sacan los tranvías. Vos algo dijiste, pero reforzalo, sí, por favor.
Bueno, sí, en realidad los tranvías se terminan de sacar en la época de Frondizi, no con la Libertadora. Y el automóvil, para decirlo de una manera, también fue promovido por Perón, digamos, y si hay algo que Perón hace, digo, para esto de desmitificar norte global o sur global, es no hace subtes Perón, ¿no? O sea, nacionaliza los trenes, pero no hace una línea de subterráneo nueva. Es más, lo que hace es liberalizar, digamos, termina con la corporación de transporte que existía en Buenos Aires y privatiza de nuevo los colectivos, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que hay una larga historia, por eso yo señalo que si aparece el subterráneo para decirles al Anglo-Argentina, ustedes me sacan de Avenida de Mayo y después de la, digamos, cuando se va la, lo que sería la, después la línea 6D, me sacan los tranvías de la ciudad, es decir, del centro de la ciudad, y los ponen bajo tierra. Están hablando que los tranvías están bien, pero no en la calle. Y después, en los años 20, va a ser fuerte, porque urbanistas tan fuertes como De la Paulera, que es el que hace la 9 de julio, le va a hablar como que son unos bichos gigantes, unas orugas que entorpecen el tráfico, que son feos, etcétera, etcétera. Y recordemos que ya después de la Primera Guerra Mundial, en el mundo, el negocio del transporte cae, porque se encarecen demasiado los costos, y la verdad que la inversión es poca, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de coches viejos, ¿no? Por eso decía lo que señalabas antes vos, de que no estamos hablando de los tranvías que vemos ahora, estos livianos, hermosos y lindos. Eran coches muy viejos. Sin embargo, el tranvía sobrevive mucho tiempo, pero la gran crisis del tranvía empieza en el 28 con el nacimiento de lo que llamamos el taxi colectivo, que después vamos a llamar colectivos.
El famoso colectivo que va creciendo.
Es lo que es la muerte. Uno ve las estadísticas y de tener el ocupar el 80% del transporte del tranvía pasa a tener el 40%, ¿no? Porque los ómnibus y los colectivos pasan a ser el medio de transporte preferido de casi la población bonaerense, digo, porteña, ¿no? Digo bonaerense porque yo siempre pienso en el área metropolitana, porque sabemos que Capital no es la gente de Capital la única que se mueve, sino con todo el área metropolitana. Y esto hace que los tranvías comiencen a ser un problema ya desde mucho tiempo. Entonces, lo que termina pasando en la época de Frondizi es una larga historia de cómo terminamos con estas cosas, ¿no? Que eran molestas, básicamente, ¿no?
Hay una cosa que me llama la atención, según tu trabajo, insisto, porque siempre preguntan el nombre de el invitado y el libro. ¿Libro sobre esto?
Yo he trabajado, yo mi tesis la hice en Inglaterra, con lo cual la tesis estaba en inglés originalmente. Lo que he hecho, y investigadores de CONICET tenemos esta tarea,
Los famosos papers.
Entonces se ha difuminado en muchos trabajos. Actualmente tenemos un libro en prensa que se llama Estado de Infraestructura en Argentina, donde uno de los capítulos es dedicado a esta historia del subterráneo. El artículo que vos accediste, en varias revistas están, digamos, mis trabajos sobre el subterráneo. Estoy trabajando en una idea de hacer, terminando una investigación, de poner Buenos Aires más en contexto transnacional. Esto que decías vos de por qué es la ciudad número 12 en el mundo en tener un subterráneo. El subterráneo de Buenos Aires también es un modelo de subtes que ya no existen después de la década del 50, como aparecen los otros metros latinoamericanos con los que siempre nos comparamos y decimos por qué México tiene la cantidad de líneas que tiene, o Chile o San Pablo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos un subte del siglo XIX, entre comillas, digamos, en el sentido, tenemos un subte de una ola de modelos de subterráneos muy viejas, que ha costado modernizarse, eso lo vemos claramente hoy.
Y que cuesta muy caro. Yo alguna vez... algún funcionario de mí me dijo que hacer una estación de subte sale 100 millones de dólares.
Que a soterrar es muy caro, ¿no?
A ver, los subterráneos siempre son la opción que uno debería
no tomar. Esos
3, 4
kilómetros de vía y la estación, 100 palitos verdes.
Sí, es extraño, es paradójico. Cada vez que me preguntan qué línea habría que hacer, yo dije, no hagamos más subtes. Porque en realidad, hoy en día lo que se está pensando es en unidad multimodal, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo yo combino trenes con subterráneos, con tranvías eventualmente en algunos sectores, con buses de distinto, el BRT llamado Metrobús? Digamos, uno hoy tiene opciones, un montón de herramientas para no caer en un solo tipo de infraestructura, especialmente el subterráneo, por lo caro que es, la más inversión más cara es hacer un subte. Digo, esto se han dado cuenta, la Reta se dio cuenta cuando hizo el viaducto, digamos, el nuevo viaducto para los trenes, de que en vez de soterrar el Sarmiento es más barato elevarlo, ¿no? Y nosotros tenemos una fobia a lo elevado, además. Es una ciudad que cada vez que le decís viaducto ya piensa que el bajo
pero
viaducto...
Pero el de Belgrano, por ejemplo, Barrancas de Belgrano y lo que sigue hasta la General Paz quedó más o menos bien.
Pero ha generado muchas polémicas. Sí. Y los vecinos no están muy contentos, entonces de repente tenías el tren abajo y eres un vecino del primer, segundo piso y él te pasa por la ventana de tu casa, el ruido... Hay muchas polémicas, pero después uno va a Berlín y se saca fotos, ¿no? Con el elevado de Berlín, y se saca foto con los elevados en Nueva York, y se saca foto con los elevados en París. Y en realidad hay que ver qué tipo de elevado haces, digamos. Si haces algo que parece una autopista de cemento y te rompe el paisaje urbano, o haces otro tipo de arquitectura, ¿no? Digo, esto lo digo en el sentido de que no somos un país que con problemas de deuda, con problemas de dólares, y pero queremos hacer las obras más faraónicas a veces, ¿no? Entonces, es cierto que el subte es lo más caro que hacer, entonces cuando se tiene que hacer algo muy bien planificado y sabiendo cuál va a ser el resultado de eso, ¿no?
Dedicado a Troilo, en la estación 11 de la línea H, hay unas ilustraciones del gran Menchi Sabat, uh-huh. y también hay ilustraciones de Edmundo Rivero en la estación H, en la estación Las Heras. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar?
Y vamos a escuchar justamente esta dupla, Aníbal Troilo, Edmundo Rivero, de Mansi Troilo, el último organito.
Melancólica imagen del último organito, volverás por los antiguos callejones de barro, cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido, y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, que fuma, fuma y fuma sentado en el
Soltando Pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Atilio Bleta. Soltando Pájaros. 20 años.
Buenos días, habla el porteñito Rosendo. A ver si ponemos en claro, ya que está hablando del subte, esa estación que usted dice Pugliese, que antes era Malavia, el primitivo nombre fue Canning, la estación Canning, después se puso Malavia y por último Pugliese. A ver.
Habla Nancy de Bernal. Le quería felicitar por los 20 años de Soltando Pájaros a Violeta y su equipo y agradecer este programa tan entretenido.
Qué lindo el porteñito, me encantó la forma de decir, ¿no? Me encantó, me gustó un montón. Bueno, Marcelo Martínez nos dice que es un muy buen tema el de los subtes. También dice, el subte es como medio de propaganda, política, comercial y refugio nuclear, dice el señor Marcelo Martínez.
En algunas ciudades, sí, claro, al otro oyente que se enoja, bueno, no nos acordamos de Canning, sí, se llamaba Canning, es cierto.
Rodolfo, desde Rosario, nos manda un artículo, ahora se lo voy a mostrar a Dan, está muy chiquitita la letra, y dice un aporte histórico, les mando atentos saludos desde Rosario. Rodolfo es el que escribe.
Muchas gracias.
Se comunicaron al 113-870-7485 y el contestador de nuestra radio 0810-222-0870.
Resumí las líneas de qué lugar a qué lugar. Tenemos la de Plaza de Mayo que va...
Bueno, tenemos la A primero.
La A, que es la A que llega a San Pedrito.
Exactamente, hoy llega a Flores.
A Flores.
Desde el centro, digamos, desde Plaza de Mayo. Luego tenés la B, que no es una línea municipal. Eso está muy bueno, la aclaración. Es una línea de ferrocarril. Eso es interesante, porque habíamos dicho que la municipalidad dijo solo la municipalidad puede cavar bajo tierra y a los 3 años le aprueban otra cosa, el Congreso Nacional, y hacen la B, que es un tren subterráneo que le dice a la municipalidad, no tenés que convertirte en un tren suburbano, digamos, urbano, entonces le obliga a poner más estaciones, ¿no?, de las proyectadas. Canning era una de ellas. Y esa va a ir desde Chacarita, donde tiene la Croce tiene su tren, ¿no?, el llamado Urquiza hoy, entonces va de Chacarita hasta Lem. Y luego se hace la C, que une Retiro-Constitución, digamos que es la única transversal que tenemos, hasta que llegó la H hace muy poquitos años. Y finalmente la D y la E, que ambas llegan hoy a Plaza de Mayo. La E originalmente no llegaba a Plaza de Mayo, salía de Constitución hacia Boedo. Y la D, a lo que hacía era desde Plaza de Mayo hacia Palermo, hacia otra estación de tren, que es la de Pacífico, ¿no? Entonces, digamos, hoy se han extendido esas líneas un poco más allá, digamos, del original. Pero, digamos, la B se extendió hasta Urquiza, como dijiste recién, la D se extiende hasta Belgrano, tardó muchísimo, recordemos.
Muchísimo.
Muchísimos años. Y después se hace la H, que es un viejo proyecto además, pero, digamos, que une hoy, digamos, Parque Patricios con la Facultad de Derecho, que es la segunda línea que corre norte-sur, ¿no?
Claro, es un cinturón.
Sí, todavía no hace un cinturón, claro, pero...
La idea es que llegue a Retiro.
Era una idea original.
Una idea, no creo, no que se cumpla eso.
No.
Claro.
Pero digamos, lo que sucede ahí es que lo que tenemos siempre es una preponderancia, digamos, a extender justamente las líneas, y eso ha creado los problemas actuales. Uno antes en Acoite, en Caballito, se tomaba el subte vacío, y hoy las personas en Caballito se lo toman lleno, porque ya se llenó en Flores. Entonces lo que hace, ¿qué pasa? Todo el mundo va al centro, ¿no? No va a 11 a trabajar, va al centro. Entonces... lo que hacen es que se empiecen a llenar en las cabeceras de las zonas oestes e inmediatamente ya estén llenos, ¿no? Porque van al otro punto, que sería el microcentro, cosa que entró en crisis con la pandemia, ¿no? Que dice el microcentro murió. Entonces uno dice, ¿para qué queremos los subtes ahora? Porque si la gente no va a ir al centro, ¿a dónde va? ¿No? Entonces ese es uno de los grandes problemas y de hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice, no vamos a hacer más subtes hasta no saber qué está pasando con la movilidad, hacia dónde se mueve la gente, porque el microcentro parece no ser ya el centro atractor que era antes, ¿no? Entonces ahí tenemos algo que es mucho más difícil de hacer, como decías antes vos, un túnel, excavarlo y queda fijo. Vos al BRT, al Metrobús, lo levantás en 2 minutos a una ciclovía, pero no un túnel, digamos, o un viaducto. Entonces, cuando se hace eso, hay que saber muy bien para cuándo, que estás haciendo algo para el futuro, digamos, ¿no?, de la ciudad, no solo para resolver problemas presentes.
La idea, vos que sos un especialista en movilidad y en transporte, quizás haya sido más efectivo el traslado del subte La extensión del subte, bueno, hasta ahí. Pero el haber solucionado todo el tema de las barreras de los trenes, sobre todo los que salen de Retiro y que cruzaban la ciudad, haber hecho los llamados zapitos, que no me sale el nombre, los pasos por sobre nivel o bajo nivel de las vías, eso ha arreglado la movilidad mucho más que un subte, por ejemplo.
Bueno, ahí, por eso te digo, el subte es una gran inversión, y uno tiene que saber a dónde va a ser un túnel que realmente tenga un efecto. Digamos, el túnel tiene que tener el efecto de sacar a los automóviles de la calle hoy. Cuando uno se pregunta por qué México o Chile, que hacen sus subterráneos en la década del 60 y 70, son tan efectivos hoy, es porque nacen en diálogo con el automóvil. Dos ciudades que sufren contaminación tempranamente por sus ciudades valles, etcétera, etcétera. Pero hoy ya sabemos que lo que tenés que hacer es eliminar el auto, el uso del automóvil privado, digamos, para venir al centro. Y lo que tenés que ofrecer es transporte público rápido y masivo, sobre todo. Entonces ya no es la idea de sacar tranvías, sino más bien dejar los colectivos en las calles para que transiten más fácilmente, eso es el BRT o el Metrobús, y ofrecer también transporte masivo, digamos, más rápido con el subterráneo y eliminar el problema de la congestión, sigue siendo el automóvil, digamos, ¿no? Que es congestión más accidente. Recordemos que la primera causa de muerte violenta en la Argentina no son ni los robos, ni los secuestros, ni nada, es el accidente vial. Entonces, si nosotros el siniestro vial sigue siendo nuestra primera causa de muerte, es congestión, muertes, y accidentes por doquier, ¿no? Entonces, y contaminación, claro. Hay que hablar, polución de todo tipo. Entonces, hoy en el mundo se utiliza el transporte masivo para combatir el automóvil, ¿no? El uso del automóvil.
Y en ciudades incluso más chicas, porque vos has nombrado ciudades que de muchos habitantes, por ejemplo, España, ciudades chicas como León, vos no podés entrar al microcentro y son por lo menos 4 kilómetros cuadrados, 5 kilómetros cuadrados, donde hay que caminar. Uh-huh. Acá nadie quiere caminar en la ciudad de Buenos Aires. Ahí, en ese sentido hay una cosa realmente muy extraña.
Sí.
Se quiere llegar con el auto
hasta la puerta de donde tenés que entrar.
A la puerta de trabajo y al otro, y se enojan. Es insólito.
Sí, pero esto. Si uno observa, digamos, las áreas de trabajo, que sería el microcentro, el macrocentro, está plagada de todo tipo de medios públicos. Con lo cual uno, digamos...
Hay reemplazos.
Lo que sucede también es que Buenos Aires tiene una particularidad, y es que en muchas ciudades donde se planifica esto, los centros se han vaciado de gente, de residentes. Y nosotros tenemos barrios como San Telmo o San Cristóbal, digamos, tenemos barrios residenciales en el centro de la ciudad, con población grande, digamos, gente mayor. Y realmente lo que han hecho en San Telmo es un desastre, porque le han sacado los colectivos a la gente mayor, y ahora tiene que caminar o hasta el Bajo o hasta 9 de Julio.
Eso es cierto.
Para
eso.
Preservar el casco histórico, digamos, sí, ¿no? Sí. Lo mismo que han hecho acá en el microcentro. Sí.
Podrías haberlo hecho de muchas otras maneras. Esa gente recurre al automóvil, pero si además le vas a decir no uses el automóvil a esa gente, o sea, lo obligás a un jubilado a tomarse taxis, vamos a decir la verdad.
Y no hay dinero para el taxi.
Claro. No, y podría haber otro tipo de medios de transporte, muchos más amigables para un casco histórico, buses más pequeños.
Claro.
Digamos, podés tener alternativas. Eso es, me parece que lo que hay que pensar son desde un tranvía liviano que no te produce vibraciones como te produce los colectivos que tenemos, etcétera. Entonces, se pueden pensar muchas alternativas tecnológicas, porque tecnologías sobran hoy en día, desde pequeños buses, etcétera, etcétera. Pero lo que se piensa a veces es, no se piensa en lo urbano antes de pensar el transporte. Entonces muchas veces el transporte está desconectado de la forma de la ciudad, de cómo se mueve la gente. Por eso el término movilidad lo que vino a hacer es traer, bueno, a ver, cómo se mueve la gente, cuáles son sus necesidades, cuáles son, digamos, su vida cotidiana, y a partir de ahí empezar a planificar las infraestructuras, ¿no? O los medios de transporte que vas a poner. Eso sería, digamos, el ideal. En una ciudad compleja, insisto, porque sigue siendo una ciudad que se piensa como que el único centro es Plaza, digamos, lo alrededor de Plaza de Mayo, y la verdad es que hoy...
hay varios centros.
Hay muchos centros en el área metropolitana. Liniers es un centro, en las zonas norte hay centro, en la zona sur...
Callao.
Hay un llamado de Bernal, digo, yo doy clases en Bernal. Bueno, la gente de la zona sur tiene otras movilidades y otras trayectorias, y a veces es imposible moverse de Lanús a Quilmes.
Tal cual,
digamos,
claro, ¿no? Pero en la propia ciudad, vos tenés la zona de Callao y Santa Fe, es un nudo importante de movimiento, ahora hay menos cine, pero está Belgrano.
Claro.
Caballito, Flores.
Bueno, las empresas están mudando hacia zona norte. Digo, hay muchas empresas importantes, ¿no? De grandes corporaciones y muchos, digamos, se están moviendo. Entonces, salirse de un paradigma muy centralizado y creer que todo el mundo... Hay un mito, por ejemplo, ¿no? De que cuántos millones entran a la ciudad, etcétera, etcétera. Las estadísticas, las encuestas más importantes, lo que demuestran es que la mayoría de la gente del conurbano se queda en el conurbano. Entra un 20% nada más. Y la mayoría de la gente, en general, se mueve a pie en el conurbano. No se mueve en otros medios. O sea, el principal modo de transporte es viajes cortos a pie. Y donde menos transportes hay, ¿no? Entonces, pensar el área metropolitana y todo su esquema es mucho más complejo. Y el subterráneo, lo que ha quedado en el tiempo, es como un instrumento municipal, vamos a decirlo así. Es un problema de porteños para porteños. Sí. Pero que la línea más usada es la C. ¿No? Si uno mira la tarjeta SUBE, cuánto marca, entran 1,500,000 de personas por Constitución todas las mañanas, y por Urquiza, o digamos por Urquiza, por donde está el tren con Urquiza, o por Palermo entran 300,000, 200,000, ¿no? Por Retiro entran 150,000 o 200,000, no me acuerdo ahora. Es decir, que es gente que viene de la zona sur y utiliza la C y después va a utilizar las otras líneas para ir a trabajar a Palermo, por ejemplo, ¿no?
Mensajes, Mariel.
Sí, tenemos varias preguntitas para Dan. Dice, buen mes de abril para todos. Saludos, y le pregunto al invitado por la estación fantasma de la línea A, esa que tiene dos paradas distintas según el sentido de circulación. Dice, ¿podrá explicar, Dan, los motivos de la distancia entre ambos andenes? Escribe Lucas Juan desde el Golfo Nuevo.
Mirá vos, muchas gracias. Sí, hay ¿De dónde? Ahí subte Lucas, seguro que no hay, ¿no?
No, y no es tan fantasma, digamos. Fantasma es San José, ¿no? Hay una, después de San José hay una estación que, recuerden que la línea E conectaba con Constitución, y eso pasó en la época de Perón, que dijeron, no tiene pasajeros la E. Entonces, ¿cómo tiene pasajeros? Y la llevemos hacia Plaza de Mayo. Entonces, al cambiar la traza, quedó ahí un pedazo de túnel realmente fantasma. Lo otro es una estación que uno pasa y la ve, que hay unas estaciones muy cortas entre Congreso y 11, que lo que han hecho es ponerle los andenes por separados, ¿no? Ahí tiene que ver, digamos, fue una cuestión de diseño, de que no hay muchas distancias entre Congreso y 11, y ahí se desfasan, digamos, las estaciones. Pero efectivamente lo que hacen es, son estaciones que no se utilizan, digamos, prácticamente, ¿no? O sea, 11 es una estación importante, Congreso es una estación importante, eso es una estación intermedia que de muy poco uso, digamos, ¿no? Y eso es uno de los problemas que tuvo siempre la línea A, digamos, en Nueva York, que tiene el problema de Buenos Aires, todos van a Manhattan, digamos, a trabajar, es que hicieron los túneles lo suficientemente anchos para que pase un tren expreso. Entonces, los que van de punta a punta, que son la mayoría de la gente, se toman el expreso y no paran las estaciones intermedias.
Eso pasa en Nueva York, por ejemplo, ¿no?
Y acá pasó en 1925, cuando la municipalidad decide reorganizar de nuevo y armar el primer plan urbano, que se llamó el plan orgánico, en 1925, dice, lo que tenemos que hacer con los trenes, porque dice, el problema no son los subtes ni los colectivos, es todo junto, es hacer esto, ¿no? Como se hace en Nueva York, tener trenes expresos para la gente que vive más lejos y subtes, digamos, para las estaciones intermedias, ¿no? Entonces, Buenos Aires siempre ha tenido ese problema, digamos.
Mira, justamente había un oyente, Ricardo Álvarez, preguntaba por las líneas planificadas. Dice, no hay una circular. Dice, ¿por qué no se ponen trenes rápidos como en Nueva York? Justamente preguntaba eso. Cristina de Ituzaingó pregunta, ¿por qué no se cumplió la promesa de tantos kilómetros por año y se priorizó el Metrobús, que no es más que carriles exclusivos? Y después dice Paula de San Telmo, pregunta por qué no hay otras ciudades argentinas con subtes. ¿Tiene que ver con los suelos o con la plata?
Cortito, bueno, en realidad las líneas circulares estuvieron en el primer plan de Buenos Aires de 1905 de la municipalidad. Efectivamente, el problema de Buenos Aires es que ha hecho punta a punta, digamos, no tiene líneas circulares que permitan mejor circulación de los trenes, ¿no? Y eso mejora las frecuencias. Y las ciudades intermedias, la verdad es que hay siempre un cálculo, es cuánto invertís y cuánta gente vas a llevar. Y no te cierran nunca los números si no tenés una muy buena cantidad de gentes. Por eso el área metropolitana de Buenos Aires se merece subterráneos, digamos, en el sentido que tiene una cantidad importante. Y la verdad que hoy hay otros métodos. El BRT es un método muy, muy efectivo en ese sentido.
¿Qué es BRT?
Bus Rapid Transit. Son colectivos rápidos que viajan. Pero la palabra metrobús es confusa. En Curitiba sí, comienza esta idea.
Pero el modelo que tenemos nosotros es el de Curitiba.
No, ya es un modelo muy cambiado que después pasa por Bogotá, digamos, donde se adquiere el nombre Metrobús. Pero no es un sistema, ese es el problema, son carriles exclusivos. Claro. Pero la verdad es que el 80% del área metropolitana de Buenos Aires los pasajeros se mueven en colectivo, o sea que una solución a colectivo hay que encontrarle.
Seguro. Tenemos 3 mensajes de voz. Vamos a los mensajes.
Ah, buenos días, muy lindo el programa, Gonzalo de Belgrano. Me gustaría hacer un comentario. Los ingleses hicieron todo, el sistema ferroviario y por ende también el subterráneo, en función del puerto, y bueno, por eso la concentración en el centro. Este señor que estuvo en Londres, en realidad el transporte, un poco está justo.
Hola, buen día, querida gente, habla Alicia de la Mendocina. Hace mucho que no les hablo por fiaca. Chicos, hermoso todo lo que hacen en el programa, me encanta. Les agradezco porque es una gran gran compañía y nos abre la cabeza. Si estoy en Mendoza, no me mandan, ¿no? El huevo. Bueno.
Sí, perdona que te moleste, hermano, te habla Rosendo de vuelta. Te quiero aclarar que yo viajé en el tranvía que salía de Rivadavia y Olivera, que lo guardaban ahí en un taller grandísimo que era el Olimpo, después donde masijaban gente. Y después viajé en el subte, ese que salía de Primera Junta hasta el centro, y lo guardaban ahí en Pedro Bollena.
Muchas gracias, Mariel.
Mensajito, dice Jorge de Olivos, buen día, nunca tan aplicable aquel adagio latino del derecho romano que dice, no todo lo que es lícito es honesto.
Ajá, ¿y tenés un...?
Sí, tengo más mensajes, un montón. Buen día, Tilio, equipo, oyente, felicitaciones por el programa y por el invitado. El elegante de Corrientes y Esmeralda era Jorge Newbery.
Sí.
Con respecto al subte de hoy, quiero comentar el bajo nivel del servicio, lo que contribuye a la congestión urbana, ¿no? Para evitar las congestiones urbanas. En Río de Janeiro, una ciudad mucho más poblada, dice, no hay tanto congestionamiento de tránsito como en Buenos Aires, salvo en los lugares donde justamente no llega el subte. Eso es básicamente por la baja frecuencia de formaciones. Venimos atrasando, especialmente en los últimos 15 años, dice.
Muchas gracias. ¿Tenés algo más, Mariel?
Y bueno, recordar las vías de comunicación, ya nos quedan 5 minutitos. 113-870-7485, Marisol de San Fernando, dice, buenos días, qué interesante este tema que están abordando hoy. Dice, ¿cuándo fue que se hicieron más líneas de subte? Dice, y la segunda, ¿y la provincia para cuándo? Dice, por Rivadavia y por Maipú hasta Tigre. ¿Será muy ambicioso, Marisol de San Fernando?
Dan ha dicho varias veces que es muy antieconómico y que claro, no tendría mucho sentido hacerlo por abajo cuando se puede hacer por arriba, ¿no?
Depende a dónde quieras ir y en qué momento. Digo, me parece que ahí lo que hay que pensar justamente son las alternativas. Hay muchas alternativas rápidas y los subterráneos se utilizan, los túneles, en momentos críticos, digamos, ¿no? De mucha construcción, donde los trenes... Entonces, a ver, el subte de Londres, 60% va por arriba, el metro de México, en uno va a París y los ve pasar por arriba también. Entonces, las soluciones técnicas son diversas, no hay que fetichizarlo. Lo que hay que aclarar es que los ingleses no hicieron el subte. Lo único que le damos de los ingleses fue la palabra subterráneo, por el resto se llaman metros en Latinoamérica. Y en realidad era una empresa que la habían comprado los belgas, alemanes y franceses, se llamaba Sofina, el gerente era un italiano, llamaba Pedriali, es el que hace la línea A, hacemos un subte, por eso tenemos coches belgas. Uno claro, pregunta, ¿por qué hacen los ingleses? Y tenemos un coche belga, entonces no se hace para el puerto, no se hace como extensión de las líneas ferroviarias, de hecho se hace en contra del tren, por eso hay una lucha entre el Ferrocarril del Oeste y la Anglo-Argentina, ambos... digamos,
supuestamente compiten ingles... por el mismo mercado.
Exactamente. Entonces el nacionalismo acá no tiene nada que ver, lo que importa es justamente el negocio del transporte. Y son tranvías subterráneos, no son trenes. Entonces, me parece que ese es el primer mito que hay que romper, ¿no?
Sí.
Y el segundo es cuando se hicieron más líneas, fue en la llamada década infame.
Claro, la del 30, porque ahí se hace el resto.
Porque se hacen muchas modernizaciones, se hace la 9 de julio, se ensancha Corrientes, se hace la General Paz, se hace el Obelisco, en una época en todo el mundo en los años 30, donde la obra pública era el motor de la economía, el Estado interviene y trata de motorizar con la obra pública una economía que ustedes saben, la crisis del 30... en todas partes del mundo, es el modelo del New Deal, pero acá lo hace una empresa española que lamentablemente termina estafando a la gente que puso dinero para financiarla, y en un momento, en los fines de los 30, se tiene que estatizar todo y nacionalizar, entre comillas, con la Corporación del Transporte, ¿no? O sea, el Estado tiene que intervenir y a partir de ahí pasa a ser estatal las líneas, ¿no? Pero el problema es que el negocio del transporte dejó, después de ser la Primera Guerra Mundial, un negocio. Y en todas partes del mundo tuvo que intervenir los estados porque ya no era un negocio, si no las tarifas serían muy altas, no, como en otras partes del mundo.
Salvo Inglaterra.
Ellos crean una corporación.
Que lo sufrí. Sí. En muchos lugares hasta es gratis. Uno sube y, qué sé yo, en Suiza, por ejemplo.
Siempre lo paga el Estado.
Sí, a eso voy, se subsidia.
En todas partes del mundo
el transporte público se subsidia, ¿no es cierto?
Se subsidia, pero no hay manera de hacer un túnel sin plata, sin mucha inversión, digamos. No lo paga el pasajero. El pasajero puede pagar el mantenimiento y la operación, como en Chile, pero ya vimos lo que pasó en Chile con el metro, ¿no? Terminaron cambiando la constitución, porque unos estudiantes dijeron basta de subir el precio del metro, que es muy caro, ¿no? En Londres tenés que pedirte préstamos para poder viajar en el metro, porque es muy caro.
Ir del aeropuerto al centro de Londres es una fortuna, me mal acuerdo.
Yo viajé siempre con la tarjeta de estudiante, pero cuando dejé de ser estudiante el precio te podía llevar casi un salario mínimo, 300 o 400 libras.
Un disparate. Sí, tal cual.
Y es el metro más caro del mundo y el menos eficiente en relación al precio, ¿no? Por eso Berlín o Nueva York o incluso México tienen mejores metros que el de Londres, ¿no?
Nos tenemos que ir. Muchas gracias.
No, cuando, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Cuando tengas a tu criatura en forma de libro, vamos a volver a conversar.
Sí, muy bueno. Por supuesto, los oyentes lo piden, el libro.
Tal cual. Dale. Y nos vamos con...
Y nos vamos con Tita Merello, ¿te parece? Película de Historia de Tango.
De la película de Historia del Tango. Y claro, Tita Merello está también en la estación H junto a Ángel Villoldo.
Y vamos a escuchar por Tita Merello de Villoldo el choclo.
Y ya viene Causa Pendiente con Gustavo Campana y Claudio Leveroni.
Con él te tengo que burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Aleo Carde, tengo querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. ¿Crees que en funfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina? Fuiste compadre del botón y de la mina y hasta comadre del gavión y la pebeta. Por vos, Yuyeta, Cana, Reu y Milladura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. por tu milagro, de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Alevocarte. Tengo querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón.